Es momento de recibirlo a él, un psicólogo de categoría, que vamos a hablar de un montón de cosas y pueden mandarnos alguna pregunta si quieren al 092-000-970, al WhatsApp, para hablar de lo que es la actualidad, de lo que se está viviendo y cómo ir sobrellevando este aislamiento, este encierro, esta falta de trabajo, un montón de cosas para motivar a la gente. Es momento de recibir al señor, al psicólogo, gran estrella de este país, Alejandro De Barbieri. Fuerte el aplauso para él.
Pedro, muchas gracias.
Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por esas palabras, me estás motivando.
Pero viste, grandes motivadores. No, gracias por atendernos, gracias por darnos unos minutos para hablar de un montón de cosas que pueden ser muy útiles para mucha gente que está escuchando.
Un gusto, a las órdenes.
Le voy a pasar le voy a pasar con mi amigo Juan Cor, que va a arrancar él y después sigo yo.
Dale, buenísimo.
Vos sabés que justo... Oh, Alejandro, bueno, buenas tardes. Vamos a empezar saludando como corresponde. Recién hablaba de motivación. Yo creo que hoy por hoy, con el tema que estamos viviendo en la cuarentena, yo creo que el tema motivacional debe ser casi que primordial, ¿no?
Sí, hay mucha gente desmotivada, ¿no? Nosotros siempre, cuando hablamos, por ejemplo, tanto en empresas como en escuelas, siempre trabajamos una idea que es justamente tiene que mucho que ver con lo que plantea Víctor Frankl, que es la automotivación, ¿no? Vos encontrar un sentido, un propósito en tus valores, en tus acciones, en lo que tú haces a tu vida. Y todo esto cambió en una semana, hubo que resignificar eso, ¿no? Que darle una nueva orientación, y eso no es fácil y tiene mucha gente desacomodada, ¿no? Porque tiene la buena noticia es que hay una resiliencia, ¿no? Que hay la capacidad de reacomodarse, pero bueno, tampoco es fácil hacerlo de un día para otro.
Calculo que le debe pasar a mucha gente, al menos me pasa a mí, haciendo una analogía con la película El Día de la Marmota, no sé si la has visto. Sí. Me pasa un poco eso, es como que es una rutina que si no le buscas un cambio... nosotros tenemos la posibilidad de salir porque tenemos que venir acá a la radio, pero el que tiene que estar guardado por razones obvias que hay que estar, digo yo que debe ser también desgastante eso, ¿no? De que todos los días son prácticamente iguales. No sé si me seguís un poco la idea.
Sí, sí.
Sí, porque hoy día ya no se sabe si es lunes, martes, si es domingo. Lo que se sabe es que de día, tarde y noche. O sea, pero en realidad mucha gente pierde como el norte, ¿no? Digo, estando en el seguro de paro. Digo, ¿cómo se puede sobrellevar de la mejor manera todo esto que se está viviendo? Más para la gente de clase media tirando a baja, que está muy preocupada por llevar el mango, por reinsertarse en el laburo, que una incógnita, a ver qué va a pasar después que todo esto pase dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses. No sé, digo, ¿cómo se puede sobrellevar esto?
A ver... Yo utilicé una imagen estos días que porque no sé si saben que les estoy diciendo la competencia, porque una cosa que aprendí es Spotify, podcast estos días.
Sí, claro.
¿Qué te parece?
Sí, obvio, sí, es una nueva manera de comunicar, claro que sí.
Aprendí a hacer eso. Bueno, entonces me ocurrió hacer un episodio que le llamé Terapeuta Coronavirus.
¿Mirá?
¿Qué quiere decir? Que de alguna manera estamos todos en terapia, somos todos... pacientes, no en el sentido de tener paciencia, sino de que estamos dolidos, ¿verdad? Uh-huh. Porque estamos heridos, o sea, hay problemas de desempleo, como tú decías. Hoy hablé de mañana con 323 maestros de canelones y educadores, y muchos decían que su pareja, el marido, hombre o mujer, habían perdido el trabajo y que su sueldo de maestra era lo que estaba sosteniendo el grupo familiar. Uh-huh. Bueno, pérdidas económicas, pérdidas afectivas. Entonces, la resiliencia pasa por todos lados, o sea, nadie va a salir inmune de esta situación. Estamos todos tratando de encontrar, a ver, qué recursos psicológicos, sociales, espirituales, biológicos tenemos para hacer frente a una realidad que puede demorar, como tú dijiste, 1 mes, 2 meses o 3 meses. Yo estoy siguiendo la línea de nuestro maestro Víctor Frankl, que él decía en el campo de concentración. Él es un psiquiatra que estuvo confinado en los campos, sobrevivió... escribió un libro que se llama El Hombre en Busca de Sentido, ¿no? Que es uno de los referentes, es el fundador de la logoterapia. Uh-huh. Víctor Frankl decía, ahí en el campo de concentración, la gente que tenía la expectativa, él decía, mira qué linda esta reflexión, no puede ser, decía, que el sentido de la vida dependa de que si mañana me van a liberar o no. Uh-huh. Cosa que en estos días ha aparecido mucho, ¿no? El día después, ¿cómo nos preparamos? Salir de la cuarentena, todo el mundo tan mal, que todo el mundo quiere salir de la cuarentena. Por eso un terapeuta el terapeuta, si vos hiciste terapia alguna vez, o bueno, lo saben,
sí.
El terapeuta te hace caroso a veces, ¿verdad? Salís de la sesión queriendo matarlo, y porque te enfrentó con tu papá, con tu mamá, con tu historia, lo que sea, y otra vez salís encantado porque te hizo crecer. O sea que el terapeuta, este coronavirus que nos metió adentro de casa, o a la gente que igual tiene que trabajar a buscar el mango, como decís vos,
claro,
tenemos la oportunidad de verlo. Pero no basarnos en que mañana nos van a liberar. Porque si no nos liberan, que era lo que pasaba en el campo, lo que contaba Frank, el 25 de diciembre no eran liberados aquellos que tenían la esperanza de que los liberaran, se morían. O sea, todo el sistema inmunitario decae cuando esa expectativa no se cumplía. Por eso lo que tenemos que hacer es ir, como los alcohólicos anónimos, como los narcóticos anónimos, un día a la vez, ¿verdad?, o una semana, y ir viendo cómo cada semana vamos encontrando un sentido a cada día, ¿no? Para poder, uh-huh, y obviamente los que estamos en una posición más privilegiada, poder ayudar a los que están pasando mal, ¿verdad? A los que están realmente con necesidades básicas insatisfechas.
Uh-huh. Y te quería preguntar, ¿qué tan importante es hoy por hoy el tema del humor? No, me imagino, porque digo, para llevarla de alguna manera, me imagino que tiene que ser importante, pero te consulto a...
Siempre. El humor, mira, el humor es amor, yo lo uso mucho en mis charlas todo el tiempo. El humor es amor y el humor es autodistanciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me río de lo que me pasa o me río de lo que nos pasa, uh-huh, pero no me río del otro. Uh-huh. El humor es una herramienta de resiliencia, una herramienta de que te ayuda justamente a... Es una herramienta de fortalecimiento psicológico y espiritual. No hay mucha gente que está pasando mal y sin embargo no pierde el sentido del humor, ¿verdad?
El
humor te ayuda a enfrentar situaciones difíciles. No hay la ironía, no la burla, ¿verdad? No el sarcasmo, no el humor, no el humor que es una descarga de agresividad, ¿verdad? Sino el humor sano, el humor que la gente te hace realmente disfrutar o te hace reír cuando tú estás serio, ¿viste? Cuando tú estás cansado, llegas a tu casa, yo qué sé, querés, sí, resongar a tu hijo y tu hijo te hace un chiste y te desacomoda y bueno, te devuelve como a lo importante, ¿no?
Claro.
Lo importante es que salgamos juntos de esto y que estamos viviendo algo que es insólito como humanidad o como uruguayo, no sé,
sí, sí,
no lo habíamos vivido antes, por lo tanto tenemos también la oportunidad de estar más juntos que nunca, ¿no?
Claro, no, yo puntualmente iba por el lado de capaz que la gente... cuando está informada, el único que le llega a veces, o mayoritariamente de las cosas, es muertos, casos, más que nada noticias negativas por ahí. Entonces capaz que cargar de negatividad no debe ayudar mucho. Entonces iba por el lado ese, capaz que el humor, exorcizar ciertos momentos y hacerlo más llevadero, ¿no? Digo.
Claro, o sea, el otro día mi padre que está en cuarentenado me mandó un WhatsApp, como una foto de YouTube de que estaba mirando Lelutier.
Ajá, ¿no? Mirá.
O sea, hay un montón de gente, ¿no?, increíble, que ha hecho humor toda la vida, uh-huh, y que tiene ahora también la uno al cual uno puede recurrir. Y también el humor nosotros, ¿no? La gente que está, sí, que está ayudando, que está limpiando, que está generando situaciones de solidaridad imponente, ¿viste? Lo que es los gestos de solidaridad que ha habido en todos lados. O sea que, sí, pero el humor es una herramienta fundamental para la educación, para un líder, ¿verdad? El líder siempre tiene que estar de buen humor. No quiere decir que tengo que divertir, pero sí que se espera del papá o de la mamá. Yo puedo estar triste y puedo tener un...
Es como transmitir una energía positiva, a eso te referís.
Claro, o sea, hoy estamos todos mal, como dije hoy, estamos todos dolidos. O sea, que si tu hijo te dice estoy triste, tu mamá te dice estoy triste, bueno, sí, mamá, te llamo, ¿cómo andás? Y ahí ya... charlando y todo, la persona se queda contenta, ¿viste? Sí. O sea, solo con poder hablar, ¿no? Con poder, si vos encontrás a alguien que te escucha, uh-huh, Antonio Machado tiene un poema precioso, dice, la pena compartida es la mitad de la pena. La base de la terapia, muchas veces, es escuchar a una persona que viene angustiada, que viene dolida, ¿verdad? Que no tiene con quien lo escuche sin juzgar. Uh-huh. Entonces... el humor es clave en la salud.
Bien, no, y vos sabés que te iba a consultar algo más allá del humor y eso. ¿Qué hacemos o cuál es tu mensaje como psicólogo, Alejandro, a la gente que, por ejemplo, que por lo general tiene buena onda, tiene humor, tiene su buena vibra, por decirlo de alguna manera, y en el día de hoy, yo qué sé, está en el seguro. Es una incógnita si lo toman o no. Ya su pareja perdió el trabajo. Y hay mucha gente que lo puede tomar bien y tienen hijos y todo, pero, o sea, no lo pueden tomar de la mejor manera y no pueden ser demostrativos sobre lo que decís, sobre demostrar buena onda, sino que se preocupan hasta por demás y también pueden caer en un pozo depresivo. ¿Qué mensaje le das a esa gente para que tenga calma y que no entre en un pozo depresivo?
A ver, querido amigo, si tenemos gente que está en el seguro de paro, uh-huh, es tremendo privilegio. ¿Hay una persona que está en seguro de paro? ¿Hay muchas personas?
Sí, claro.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que está cobrando la mitad del sueldo? ¿A vos qué te parece? Uh-huh. Está mi hermano ahí. Mi hermano y mis psicólogos y un montón de gente que está ahí. Nosotros como somos independientes, estoy en cuarentena en mi casa, pero claro que con la mitad del sueldo, ¿cómo hago, no? Uh-huh. O el 60, no sé, disculpen, no sé
sí,
la...
Sí, no, no, sí, la, sí entre el 50 y el 70, sí, ahí anda, sí.
Si tenés hijos,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Eso, ¿cómo cambia?
Exactamente.
Pero el otro día yo hice para una empresa que tuvo que pasar, creo que era el 80%, no me acuerdo, no importa el nombre, a seguro de paro. Uh-huh. Y el gerente me pidió que le dé una charla a sus empleados. Estábamos todos en Zoom. Sus empleados, el seguro de paro y el gerente. Pero mirá qué calidad humana del tipo de decir, Ale, ¿me podés dar una mano? Tengo toda mi gente en la casa. No sé cómo voy a volver con la empresa. ¿Me explico? Uh-huh. Y la gente encantada, ya charlé con ellos. Por supuesto que también es verdad, porque le pasará a ustedes, al estar nosotros en casa, o los que están en cuarentena, gastás menos. Viajas menos, moves menos el auto.
Sí, pero hay gente que se queja de, por ejemplo, que se gasta más en luz porque está más tiempo, por ejemplo, más tiempo conectado, se duerme más tarde, piensa
bueno,
más.
Bueno, está, pero nunca me parece la factura de la UTE se te puede ir más de lo que gastabas, uh-huh, en traslado a tu trabajo. No sé, no importa. Igual es que la gente se queja por todo. Obviamente, sí,
es verdad, es un drama. Eso es verdad.
No quiero que se interprete mal lo que estoy diciendo.
No, queda claro.
Por supuesto que es un drama la gente que está en desempleo en el sentido de que no sabe si va a poder volver.
Exacto, porque hay gente que capaz que cobra 25 mil pesos mensuales y hoy día está cobrando 12 mil, ¿me explico?
Lógico. Digo,
por más que sea el 50% y sea un privilegio, no es lo mismo ganar 100 mil y cobrar 50 que ganar 25 mil y cobrar 12, ¿me explico?
Depende del raye que tenía la persona antes, uh-huh, porque si el raye que teníamos todos antes era que tenía que consumir para ser feliz, no te dan 100, no te dan 200. Yo conozco gente que ganaba 400 y no le daba. Porque
es
estaba
verdad.
Metido, me explico,
en
cuotas, en tarjetas, claro, para pagar esto, para pagar lo otro, lo que me pide mi hijo, lo que me pide mi esposo, lo que me pide mi mujer, lo que me pide, y que tengo que tener 400 cosas para ser feliz. Entonces, obviamente que, por eso que también esto del coronavirus, otra ventaja, otra enseñanza del terapeuta este, es que si logro consumir un poco menos, bueno, capaz que vivo mejor, por supuesto que tenemos que ayudar a que esa gente vuelva al trabajo. No estoy diciendo con todo el tonto.
Queda clarísimo.
Pero como tú me preguntaste, ¿qué podemos hacer?
Exacto.
Bueno, mi hermano, que es uno de los que se quedó, me dijo, Ale, mirá que estoy para pintar casas, estoy para lo que sea, mi hermano. Uh-huh. Así, con tal, viste, bien, dale, a ver, resiliencia, uh-huh, ¿no?
Bien.
O sea, porque tratar cada uno de poder aportar lo que pueda hacer. E incluso cuando en otras oportunidades que gente ha perdido trabajo, a veces logra, por ejemplo, ahora, estudiar, ¿verdad?, capacitarse, encontrar en qué otra área podría trabajar.
Uh-huh. Bien, no, y lo último, ya te paso con Juan de vuelta. Entonces creo que esto lo que va a dejar la enseñanza es que podemos ser felices con mucho menos de lo que teníamos antes del 13 de marzo. ¿Esa vendría a ser la enseñanza de todo esto, más o menos?
¿Cómo?
Se puede vivir sin tanto consumismo, sí, y se puede vivir con mucho menos de lo que reclamamos antes del 13 de marzo. ¿Esa es la enseñanza que nos ha dejado esto últimamente?
Esa es una, y mil, el manejo del tiempo, el manejo, ¿verdad?, del teletrabajo, la solidaridad, la cantidad de gente que está, el teletrabajo es un tema que tiene mucho que ver con la salud del mundo, o sea, trasladarnos para nuestro lugar de trabajo, justo ahora si leí por ahí, fíjate si lo tienen en Twitter, en Infobae salió 9 razones por las que el mundo no volverá a ser el mismo. Y me encantó el tema de los estudios, el tema de la hay un montón de cosas que no van a ser una economía más humana, por ejemplo, ¿no? O sea, de que hay que poder educar y poder trabajar de una manera en que tampoco se dañe tanto el planeta como si lo estaba dañando. O sea, vino a ser una enseñanza, el liderazgo, por ejemplo, la cantidad de charlas que he hecho esta semana con líderes que están aprendiendo habilidades emocionales ¿verdad? Porque toda la gente está mal, está angustiada en su casa y está triste, uh-huh. Y eso que era que nosotros lo veníamos planteando años, ¿no? De que la importancia de liderar las emociones, hoy en día los líderes no les quedó otra, porque la gente si no trabaja, no está bien, por más que esté trabajando de su casa, ¿no?
Uh-huh. Bien. Y en esta especie, bueno, de reflexión, ¿no? Que estamos viviendo y que, bueno, era lo que te iba a preguntar también de bueno, cómo le iba a servir a la sociedad esta lección, digamos. ¿Vos crees que esto realmente lo vamos a incorporar o es, bueno, hoy estamos mal, decimos que es para reflexionar, pero pasan 2 años y volvemos a la de siempre, por así decirlo?
Bueno, hay una canción de Drexler preciosa, ¿no? Creo que es la del pianista del gueto de Varsovia, me parece, donde dice, el mundo no aprende nada, es analfabeto. A ver, yo quiero creer que sí, hay algunas, por ejemplo, esto que escribe, que salió en Infobae hoy, es un elemento
sí,
que...
Sí, lo estoy leyendo, está muy bueno, lo estoy leyendo en este momento.
Está
sí.
Muy bueno.
Sí, el colegio y las universidades no son un edificio, desigualdad claro. Social, una economía más humana, nuevo liderazgo global, nuevos hábitos de claro. Consumo, redes sociales de verdad, y esto y sigue, está muy bueno, la verdad.
Ahí está muy bueno, y yo creo que eso es alentador, a su vez porque es algo global, ¿no? Es algo global, no es algo como puntual de América Latina o de Uruguay y Argentina. Pero también es verdad que ha habido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y nos costó un poquito aprender, ¿no? Uh-huh. O sea que confío en que sí. Es como dijo el otro día Darín, que lo escuché en la tele, Ricardo Darín, esto es una patada al ego, ¿no? El ego que cree que hay que consumir para ser feliz, sí. O que tengo que trabajar de esta manera, o que tengo, viste, que nos pasábamos quejando. Que no teníamos tiempo para estar con nuestros hijos y que se suponía que realmente queríamos estar con nuestros hijos, ¿no? No sé, anda llevando eso, se suponía que queríamos. Bueno, ahora está. Ahora, ¿cómo hago para poder combinar todo eso? Y por supuesto que hay muchas escuelas, hoy hablé con esas hoy de mañana, uh-huh. Algunas, que tampoco tienen todo la mayoría de la implementación tecnológica como para poder cumplir con el aprendizaje a la distancia, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que te quiero hacer otra consulta también, referido a un poco con todo tiene que ver. A veces se dice que la esperanza es como media traicionera, ¿no? Que uno tiene eso y, sí. Bueno, la esperanza y, bueno, ahí te termina traicionando. ¿Es tan así o más que nunca la esperanza es lo último que se pierde?
Ah, pero ¿me diste, ¿tienes un minuto?
Sí, claro. ¿Cómo? Sí, dale.
Qué genial, me diste la tecla para contarte justo en un curso que estoy armando. Recogí una historia de Rudolf Diels. Uh-huh. Creo que lo puse en este podcast que tengo, que te dije en Spotify, en La Vida en Tus Manos o en el de Terapeuta Coronavirus, en uno de esos lo puse la historia, que es un experimento que hizo un psicólogo que hizo lo siguiente. Agarró unas ratitas de unas ratas que se sabe que esas ratas pueden nadar en el agua hasta 80 horas, ¿está? Entonces lo que hizo este hombre fue, agarró un grupito de esas ratas y las puso en un tanque con agua, un tanque de 1 metro, pueden leer, de cerrado, con las paredes lisas, como un cilindro, uh-huh. Y las ratas, a los 15 minutos, al ver que no podían salir, se cansaron y se ahogaron. Uh-huh. Al otro día agarró otro grupo, otras ratitas de esa misma familia, digamos, las puso de nuevo en el tanque y a los 15 minutos, o sea, antes de los 15 minutos cuando se habían ahogado las otras, les acercó una escalera por las cuales esas ratitas pudieron salir. ¿Me van siguiendo?
Sí, claro.
Perfecto. Entonces, y las ratitas salieron. Al tercer día agarró esas ratitas que habían estado en el tanque el día anterior y que habían salido y las puso de nuevo en el tanque. Y las ratitas nadaron las 80 horas de su capacidad de nado. Él les llamó el factor esperanza. Las ratitas primeras que no podían salir y no tuvieron escaleras se murieron. Las segundas antes de los 15 minutos les habían tirado una escalera para que salieran y uh-huh. Habían salido, tenían esa experiencia, ¿no? Tenían esa esperanza de que podían salir, de que esa escalera iba a aparecer. Por eso la fuerza que tiene la esperanza en el ser humano. Hay gente que se entrega. Lo ven en una pérdida de un ser querido, lo ven en una pérdida de un trabajo, ¿verdad? No todo el mundo reacciona de la misma manera.
Exacto.
Y hay gente que se recicla, lo ve como oportunidad, sufre, obviamente. Por eso todos los psicólogos están trabajando muchísimo estos días, gracias a Dios. Y yo puse en Twitter el otro día, todos esos 0800 de psicólogos que están dando sus horas gratis, ¿verdad? Llamen, no pienses si vos sos un posible paciente. No, todos lo somos. Uh-huh. O sea, hoy nadie deja de ser paciente porque estamos todos dolidos y necesitamos a alguien que nos dé esperanza. O sea, estamos en un túnel, no es un pozo, pero bueno, es un túnel que no sabemos si es en un mes, dos meses o tres meses. Ahora, en el campo de concentración y en la Segunda Guerra Mundial, hubo gente que vivió 4 años en un sótano, sin tablet, con otras familias, y sin poder salir afuera porque si salías te mataban.
Y en condiciones paupérrimas, ¿no?
Y acá, entonces, ¿estamos un mes? ¿Estamos 2 meses? ¿Estamos 3 meses? Bueno, si tenemos que estar para salvar vidas, vamos a estar.
Alejandro, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Se nos fue el programa.
Seguiría para hablar.
Da para hablar horas y horas. Así que no va a ser la primera ni la última vez que vamos a hablar, ¿eh?
A las órdenes.
Es más, cuando termine esto, que esperemos termine pronto, lo
vamos a traer acá. Vas a ser el invitado de la semana y vamos a hablar una hora de corrido. ¿Te parece?
Cuando quieran. Yo encantado. Me encantó la nota. Y bueno, estamos aquí para sumar todos, ¿no? Dale. Todos los... Un abrazo grande.
Alejandro, abrazo grande.
Un abrazo grande.
Chau.
Nos vemos.
Muy bien, nosotros ha pasado Alejandro de Barbieri, el psicólogo. Gran charla, ¿eh? Gran, sí. Hay muchas cosas
que fenómeno.
Pero vamos a seguir.